Orense.
Estar informado.
Es la 1:06, esto es Mediodía en COPE Orense en este viernes 15 de julio del año 2022. ¿Cómo se agradecieron las fuertes tormentas de ayer por la tarde a partir de las 8? Precipitaciones intensas que se dejaron notar. Pero es que llevamos un día, una semana de calor intenso marcando registros históricos. Si antes de ayer llegábamos a 43,3 grados, es decir, la cifra más alta de la historia, ayer lo pulverizamos. Llegamos a 44. Por lo menos estas fuertes tormentas de ayer por la noche y también a primera hora de esta mañana permitieron aliviar un poco la situación de calor intenso que vivimos durante toda esta semana. Y esto ocurrió de forma inesperada, en contra de todas las previsiones meteorológicas de esta semana, que está marcada por un calor intenso con temperaturas inusuales, hasta 44 grados ayer, pues llegaron estas tormentas con precipitaciones que se hicieron sentir. Calor que llegó ayer a los 44 grados en la ciudad. Leiro marcó 43,1, Vilamartín de Valdeorras 42,9, Verín 42,2. Y hoy estamos en la cuarta jornada consecutiva de alerta por temperaturas extremas en la ciudad de Orense y en la zona del Miño. También temperaturas extremas en Valdeorras y allí preocupa un incendio, el incendio activo en estos momentos en Carballé de Valdeorras, en la parroquia de Río Dolas, que calcinó ya 184 hectáreas. Hay que decir que los otros incendios forestales de Rivadavia y Melón, recordemos que en Melón había dos focos y que en Rivadavia se declaró ya el lunes, pues están estabilizados. El primer fuego, el de Rivadavia, ya arrasó 65 hectáreas. El segundo, en Melón, 50 hectáreas. También está estabilizado, según informa la Consejería Medio Rural, un incendio en Cualedro, la parroquia de Xironda, que afecta a 30 hectáreas. Y algo se cuece, algo sigue pasando entre los socios de gobierno de Partido Popular y Democracia Orensana. Y es que cada vez son más las divisiones que existen, cada vez son más los desencuentros. El último, hace 24 horas, en plena junta de gobierno local, donde Jácome aprobaba la contratación de sistemas de elevación vertical para la Cruz Alta y a Carballeira y se encontraba con que no tiene el apoyo del Partido Popular. Es una obra que se lleva a licitación hoy. Jácome quiere sacarla adelante, pero su socio de gobierno no estaba dispuesto a apoyarlo. Jácome decía esto del Partido Popular.
Curiosamente, el Partido Popular no apoyó este expediente, se abstuvo. Los dos concejales que vinieron al asiento gobierno local se abstienen en la contratación de este expediente, con lo cual sale adelante simplemente con los votos de Democracia Orensana, de los concejales de Democracia Orensana. Y yo como alcalde he impulsado estas obras, en las que vamos realmente solos apoyando estas obras, y son concretamente en la calle Nicomedes Pastor Díaz, en la Carballeira, desde la avenida Portugal a la Carballeira, unas rampas mecánicas, y luego algo emblemático para nosotros, como es obviamente los ascensores a la Cruz Alta, que ha sido una obra de muy difícil por saber cómo encajarlo técnicamente. Hemos sido nosotros quienes los hemos resuelto técnicamente con nuestros enfoques, ideas y nuestros ingenieros. Y finalmente se harán dos ascensores que van a desembocar a la iglesia de la Milagrosa.
¿Pero por qué no apoya el Partido Popular? ¿Por qué no está de acuerdo con su socio de gobierno? ¿Se nota ya la mano de Manuel Cabezas? Es una pregunta que está encima de la mesa. Recordemos que Manuel Cabezas en sus declaraciones estos días viene a decir que quiere gobernar en solitario. Mantiene un encuentro con militantes. Recordemos que ayer tuvo lugar en el restaurante El Coto y que el próximo lunes será en Aponte. Se va a reunir con los militantes del barrio de Aponte. Ayer en la Junta de Gobierno el Partido Popular no apoyaba y Flora Moure lo argumentaba de esta manera.
Y todo aquello que aprobamos en este órgano ejecutivo debemos hacerlo con las máximas garantías de legalidad y transparencia. Garantías que en el caso de estos dos proyectos de movilidad vertical que se llevaron a la sesión de hoy no existían. Y no existían porque el informe de intervención que estaba incluido en el expediente es negativo. Y tal y como nos confirmaron esta misma mañana, sin habérnoslo facilitado previamente. Por este motivo, por las dudas razonables y sustentadas por el máximo órgano de fiscalización económica de este concello, nos abstuvimos en esa votación. Una inversión de más de 2 millones de euros debe ser impecable y sin sombra alguna de dudas sobre la legalidad.
Bueno, pues ahí está Partido Popular y Democracia Orensana, cada vez se ven más separados, y tanto el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Orense, Pepe Araujo, como la viceportavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Orense, Natalia González, decían aquí, en estos estudios de la cadena COPE, que puede ser el principio de su separación. Lo veremos en las próximas fechas, pero cada vez están más separados. Digamos que la relación está pendiente de un hilo entre Democracia Orensana y el Partido Popular. Hay un proyecto que quería sacar adelante Gonzalo Jácome. Era uno de sus proyectos estrella, que era el Centro de Inteligencia Artificial. De hecho, en La Molinera, que funcionaba muy bien en el anterior mandato, pues allí quería colocar el Centro de Inteligencia Artificial Gonzalo Jácome. Pero en las últimas 24 horas ha sorprendido con el anuncio de que desiste de seguir adelante con el Centro de Inteligencia Artificial, recordemos, uno de sus proyectos estrella, por falta de apoyo, dice, del Gobierno Central, de la Xunta y de la Diputación. Esto ha generado la crítica unánime de la oposición, porque consideran que ha sido un empecinamiento de Jácome que ha costado mucho dinero.
Llamarle Centro de Inteligencia Artificial a un invento que eso existe no más siendo alcalde, la verdad que un auténtico despropósito. Nos, y ahí están las hemerotecas, nunca acreditamos neste proxecto. Chegamos a definilo como o centro da nada máis absoluta, porque iso en realidade é o que foi do que é, ¿no? Jácome en 2019 votou un órdago de que con apoio ou sin apoio ia montar o que acabou sendo un auténtico chiringo. Falaba de contratar a máis de 100 científicos, sabendo que era absolutamente imposible, porque non contaba nin co apoio da Xunta, nin co apoio do Estado, nin co apoio da Universidade, nin co apoio de ninguén. E o único que fixo foi, eso sí, pois meter a un amigo de director xeral por a nada desprezable cifra de 63.000 euros, desmantelar o que sí funcionaba, que era a Muiñeira. Estaba dando un servizo, ademais, moi ben valorado polo conxunto da veciñanza.
Por iso, o portavoz del BNG pide que La Molinera recupere las actividades que se desarrollaban, entre ellas la reapertura de los cursos de la aula CEMIT, y que eran moi valorados por la población obrensana. E se pregunta, Luis Seara, le pregunta al alcalde, que hacen allí los asesores que contratan?
Contratar asesores para traballar como enxeñeiros, propaganda máis propaganda, facer unha presentación de que eso iba a ser pouco menos que, bueno, el Silicon Valley orensano, un proceso selectivo para cubrir 17 prazas de enxeñeiros, das cales solo se pudo cubrir unha porque só aprobou un, e aí, eso sí, apenas 2 meses contratou a 10 enxeñeiros que realmente non sabemos moi ben que o que fan, que teñen un contrato para 3 anos, é dicir, o que queda deste mandato e, polo tanto, 2 anos do seguinte mandato. É un... Bueno, endílgalle ao goberno que chegue, pois este morto. E o que pasa é que, como con diñeiro alleo é moi fácil facer cousas, pois a costa do erario público monta este chiringo de forma absolutamente irresponsable. Pero non esquezamos que Jácome non é o único responsable desta situación. Jácome é responsable, pero é corresponsable o Partido Popular por permitirlo, por non ter plantexado, como pedía o Bloque Nacionalista Galego no seu día, unha moción de censura que acabara con este disparate.
Un chiringo, dice Luis Seara, que ha montado Jácome con el Centro de Inteligencia Artificial. Recordemos que era uno de sus proyectos estrella, como el Parque Acuático Termal, y ha quedado en nada el Centro de Inteligencia Artificial, donde dijo en su momento que iba a haber más de centenar de científicos que iban a venir a Orense. Al final no se lleva a cabo, y ahora piden desde la oposición, primero, que reconozca su fracaso, y segundo, que vuelva a funcionar la Molina como antes, como estaba funcionando, con actividades dirigidas a todos los públicos, entre ellos pues aprender, para personas mayores, por ejemplo, a utilizar los teléfonos móviles. Vamos a ver cómo continúa este asunto, pero lo que está claro es que uno de los proyectos estrella en Jácome no se ha realizado. El Centro de Inteligencia Artificial ya ha desechado ya esa opción. Hoy todos nos ponemos en la piel de un hombre y lo mal que lo tuvo de que pasar este varón de 89 años de Baños de Molgas, porque quedó más de 10 horas atrapado bajo un tractor. Sufrió un accidente mientras trabajaba en una zona de monte del municipio de Baños de Molgas. Tiene 89 años. Manejaba un vehículo agrícola en una finca de la parroquia de Almoite cuando, a las 10 de la mañana del pasado miércoles, volcó el tractor y le atrapó una pierna. Él no podía hacer nada y se puso a pedir auxilio, pero nadie le escuchaba. Estamos hablando de una finca de la parroquia de Almoite, en pleno monte, y a esas horas pues nadie le escuchaba, ni durante toda la mañana, ni durante toda la tarde. Tuvo la suerte de que más de 10 horas después, este hombre, recordemos, de 89 años, pongámonos en su piel, estuvo pidiendo auxilio hasta que vecinos de la zona lo escucharon cuando ya caía la noche. Eran aproximadamente las 11 de la noche. Inmediatamente esos vecinos llamaron a 112, alertaban de que estaban escuchando una voz desde el monte que pedía ayuda. Inmediatamente ya llegaron bomberos de San Cibrao, el GES de Maceda, localizaron al anciano, que fue trasladado al complejo hospitalario orense, con varias fracturas en la tibia, en el peroné, en el tobillo y con el pie necrosado. La verdad es que tremendo lo que tuvo que vivir este hombre, 89 años, vecino de Baños de Molgas, más de 10 horas atrapado en su tractor que volcó, hasta que por fin unos vecinos escucharon cómo pedía auxilio cuando ya pasaban las 11 de la noche. Imaginemos lo que hubiera ocurrido, y no queremos ni pensarlo, si esos vecinos no le hubieran escuchado y este octogenario tuviera que pasar la noche sin que nadie le escuchara. Por tanto, al final se le pudo localizar gracias a esa colaboración de los vecinos, y al final está en el complejo hospitalario, asistido sanitariamente después de las heridas sufridas. Y hoy en la comarca El Ribeiro se habla de la MIT, la Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia. Se inaugura a las 8:30 de la tarde hasta el 24 de julio, 10 días, donde Rivadavia será la capital del teatro de toda la comunidad gallega. La Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, que cumple su 38ª edición. Es la 1:19, estás escuchando Mediodía en Cope Ourense. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Esto es Mediodía en COPE Ourense, en una jornada donde seguimos en alerta en Ourense por temperaturas extremas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
La ciudad de Asburgas pasó de la máxima de 44 grados a soportar tormentas ayer por la tarde, que continuaron a primera hora de esta mañana, en contra de todas las previsiones meteorológicas de esta semana, que está marcada por el calor intenso y por temperaturas inusuales llegaron las tormentas con precipitaciones que se hicieron sentir. Ahora mismo los termómetros ya marcan 33 grados en la capital de las Burgas y es que la ciudad se mantiene por cuarta jornada en alerta por altas temperaturas. La ciudad marcó ayer un nuevo récord de calor. Recordemos que antes de ayer marcaba un récord histórico, 43,3, pues ayer de nuevo se pulverizó, 44 grados. Leiro marcó 43,1, Villamartín de Valdeorras 42,9, Verín 42,2. Sigue la preocupación, obviamente, por los incendios forestales, porque junto a la sequía, el tiempo seco, tenemos altas temperaturas. Permanece activo ahora mismo un incendio en Carballeda de Valdeorras, en la parroquia de Río Dolas, que calcinó 184 hectáreas. Los incendios forestales de Rivadavia y Melón están estabilizados. El primer fuego de Rivadavia, que se declaró el pasado lunes, arrasó ya 65 hectáreas. El segundo en Melón arrasa 50 hectáreas. Según informó la Consejería de Medio Rural, también está estabilizado un incendio en Cualedro, en la parroquia de Xironda, que afecta a 30 hectáreas.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Hoy viernes quedará abierto al tráfico rodado la calle Ribeira de Canedo en el barrio de Aponte. Será a partir de las 7 de la tarde aproximadamente cuando se restablezca la circulación tras las obras de renovación llevadas a cabo en los últimos meses.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Varios accidentes de tráfico se han registrado en pocas horas ayer por la tarde en la provincia de Ourense. 4 heridos en 2 accidentes registrados en la carretera Ourense 536 en Pereiro, Aguiar y Maceda. En el primer siniestro, 2 personas resultaban heridas leves en una colisión frontal en la carretera Ourense 536 a su paso por el término municipal de Pereiro de Aguiar. El segundo accidente de tráfico tuvo lugar en la carretera Ourense 536 a su paso por Maceda, con un balance de 2 heridos leves. Además, se registraron más siniestros, como decíamos, en la provincia. Según informó la Guardia Civil, tuvo lugar una salida de vía en la carretera Ourense 527 en Villamarín y la caída de un motociclista en la salida 217 de la A52 de la autovía Rías Baixas en Rante, en el municipio de San Cibrao das Viñas. Y en la ciudad de Ourense, 85 conductores denunciados por exceso de velocidad en los controles realizados por la policía local entre los días 4 y 10 de julio. Del total de 2.133 vehículos controlados, fueron denunciados 85 conductores. La velocidad máxima detectada fue de 118 kilómetros por hora en una zona de 80, donde no se pueden rebasar los 80. Los tramos de vías o calles con más denuncias, según informó la policía local, fueron la Nacional 525, Río Arnoya, Otero Pedrayo y la Nacional 120. Más cosas, el Ayuntamiento de Orense recomienda prudencia en el uso de las instalaciones termales durante esta ola de calor. Desde la Concejalía de Termalismo recuerdan a la ciudadanía que las autoridades sanitarias recomiendan no realizar actividades al aire libre en las horas más críticas del calor. La edil de termalismo Flora Moure pide precaución con esta actividad y respeto en los tiempos de uso de las instalaciones termales con el fin de evitar problemas de salud a los ciudadanos y los turistas. Es que estamos viviendo una semana donde continuamente los termómetros superan los 40 grados de temperatura y se han pulverizado récords de calor y esto no ha acabado. Todavía se espera que los próximos días continúe la ola de calor. Y en plena ola de calor que asola la provincia, hay preocupación por el suministro de agua que en verano que está marcado por la sequía y por los avisos de la Confederación Hidrográfica del Miño. Sí, como nos contaba hace una semana el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación del Miño Sil, Carlos Guillermo Ruiz del Portal. Algunos municipios sobrensanos ya han editado bandos instando a un uso racional del agua por parte de la población. 5 minutos para la 1:30 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Pues no habrá centro de inteligencia artificial, que era uno de los proyectos emblemáticos del actual alcalde Gonzalo Jácome. Ya lo anunciaba en la oposición y también cuando llegó al gobierno. Este anuncio de Jácome de que desiste de seguir adelante con el Centro de Inteligencia Artificial por falta de apoyo, dice, del Gobierno Central, Xunta y Diputación, ha generado la crítica unánime de la oposición, porque consideran que ha sido un empecinamiento del regidor que ha costado mucho dinero, como señala el portavoz del BNG, Luis Seara.
Llamarle Centro de Inteligencia Artificial a un invento que eso existe, nomás siendo alcalde, la verdad que un auténtico despropósito. Nos, y ahí están las hemerotecas, nunca acreditamos neste proxecto. Chegamos a definirlo como o centro da nada máis absoluta, porque eso en realidad é o que foi e o que é, ¿no? Jácome en 2019 votou un órdago de que con apoio sin apoio ia montar o que acabou sendo un auténtico chiringo. Falaba de contratar a máis de 100 científicos sabendo que era absolutamente imposible porque non contaba nin co apoio da Xunta, nin co apoio do Estado, nin co apoio da Universidade, nin co apoio de ninguén. E o único que fixo foi, eso sí, pois meter a un amigo de director xeral por a nada desprezable cifra de 63.000 euros, desmantelar o que sí funcionaba, que era a muiñeira. Estaba dando un servicio, además, muy bien valorado por lo conjunto de la vecinanza.
Rivadavia es desde hoy y hasta el 24 de julio el centro cultural de la escena teatral más internacional e innovadora, con una MIT, Mostra Internacional de Teatro, que retoma su actividad y desarrollo habitual tras dos años en los que el COVID ha impedido su habitual programación. Lo contaba en la cadena COPE el director de la mostra, Roberto Pascual.
En Rivadavia van a pasar más de 100 artistas en 10 días y 22 espectáculos en distintas localizaciones, más de 10. Os principais son o Auditorio do Castelo e a Igrexa da Madalena, pero tamén temos distintos escenarios ao aire libre. A Alameda, onde temos a estreada coproducción Sofá, unha das tres coproduccións que temos este ano na MIT, e logo despois os espazos exteriores, que é algo que chegou coa pandemia, aínda que xa estaba funcionando, chamábamoslle o Sputnik, os satélites da MIT, pero coa pandemia exploramos novas localizacións, novos lugares.
Hablaba de la apuesta por la vertiente internacional, ya que el año pasado con el COVID solo tuvieron compañías de Europa.
Pero este ano recuperamos algo que é moi importante, un dos sinais de identidades máis importantes do festival, que é o ámbito latinoamericano. E este ano, en concreto, un país pouco coñecido en España, que é Perú, cunha rica e variada mostra de artes escénicas, e nada máis e nada menos que temos este ano Teatro La Plaza, que é a grande institución de Lima, un espectáculo dirixido por Chela de Ferrari. E África tamén destacaría este ano, porque temos unha coproducción dunha compañía vasca, Ercha, con unha compañía de Mozambique.
E un dato, la Escuela de Base de Asesou, la Asociación de Escaladores sobre Ensans, tiene máis niños e jóvenes que la escuela de base que tienen en A Coruña o en Vigo. El presidente Pablo Prada nos contaba en la cadena COPE que aumentó significativamente los últimos años porque afirman que la escalada está de moda. La 1:29, estás escuchando Mediodía en COPE Orense.
Estar informado.
Pues aquí estamos en Mediodía en COPE Ourense y vamos a hablar del AVE, el tren de alta velocidad. Fue la gran noticia, sin lugar a dudas, de este año. Bueno, realmente finales del año pasado, porque llegó, recordemos, el 21 de diciembre del año 2021, cuando llegaba a las 12:15 el primer AVE Madrid-Ourense. Y a las 12:30 empezamos un programa especial donde participaban, entre otros, quien nos acompaña, que es un experto en infraestructuras, como Manuel Martínez Rapela. Manuel Martínez Rapela, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Encantado de estar aquí una vez más.
Casi 7 meses, ¿eh? Desde aquel momento, desde la llegada del tren de alta velocidad.
Sí, señor. Y aún con sus Parquedades siendo un enorme éxito, cosa que algunos dudaban, ¿no? Sí, enorme éxito, me refiero al número de pasajeros, que es difícil encontrar plaza y ya desde entonces, por lo que acabo de leer, unos 850.000, es decir, el doble de lo que antes circulaba en tren, está circulando ahora desde Orense.
Ha sido un incremento exponencial.
Exponencial, sí. Casi, me parece que es el 189%, una cosa así, aproximadamente.
Estos días es prácticamente imposible encontrar, pues, no. un viaje para ir en AVE.
Ni siquiera diferido. Yo te decía que hace un rato estuve mirando, antes de venir aquí, así un poco al albur, una plaza para mediados de agosto, para mediados de septiembre, y muchos trenes de los 10 que están circulando ahora, por sentido, pues ya no tenían plazas. Y otros con pocas plazas y muy caras, porque Renfe se aprovecha.
Claro. Bueno, Renfe ya ha dicho que el incremento sí es exponencial en el número de viajeros. Y claro, ahí hay un problema, ¿no? El primero, cuando encuentras plaza, y cuando la tienes, en muchos casos, a veces desorbitado lo que hay que pagar por ello.
Sí, es un poco incongruente a mi juicio que una empresa pública, una empresa estatal, pues se aproveche como una privada desaprensiva de exagerar los precios cuando hay pocas plazas, y sin embargo su funcionamiento pues es de pura empresa pública en cuanto a sus privaciones y sus privilegios y sus cosas, ¿no? Pero bueno, así es. En parte yo creo que esto se va a paliar con los trenes de abril, pero vamos a ver cómo vienen, cuántos vienen aquí.
¿Y para cuándo está previsto? Porque no se cumplen los plazos.
No, yo creo que no hay previsión en este momento. Un experto me decía hace 2 o 3 días que posiblemente hasta la primavera próxima. Pero yo no tengo constancia de eso, claro, como nadie.
¿Esos trenes qué supondrían?
Pues esos trenes suponen lo siguiente. Primero, el número de plazas es el doble. Entonces, naturalmente, se duplicaría la oferta si hubiese el mismo número de trenes. Pero claro, es muy difícil que haya el mismo número de trenes porque los que ha encargado Renfe de ancho variable, que son los que necesitamos aquí, son 15. Y los 15 no los van a mandar a Galicia. Ni siquiera supongo que mandarán la mitad. Entonces depende mucho de lo que vayan a hacer. ¿Y qué supone respecto a la velocidad? Pues esos trenes están homologados, los están homologando, mejor dicho, para 330 kilómetros por hora, aunque están haciendo pruebas a 360, casi 370, es decir, que los trenes pueden circular perfectamente a más velocidad, y el que los homologuen a esa velocidad quiere decir que pueden venir a Orense en el mismo tiempo que está viniendo el AVE, es decir, 2 horas y cuarto a Orense, si circulan con normalidad. Eso quiere decir que se gana mucho tiempo, no ya a Orense, porque el AVE ya está llegando a 2 horas 15, sino al resto de Galicia, porque el AVE de aquí no pasa, como sabemos, tienen que ser los Alvia, y los Alvia vienen a 181 kilómetros por hora de media, mientras que el AVE viene a 220 y tantos kilómetros por hora de media. Esa es la gran diferencia que en este momento hay de venir a Orense o ir al resto de Galicia.
Recordemos que las frecuencias diarias son de 10 trenes, 2 AVE y 8 Alvia.
Exacto, por trayecto.
Por trayecto. Bueno, ha sido un éxito, eso sin lugar a dudas. Pero, claro, quedan muchas cosas por solucionar. El primer caso encima de la mesa es el de la estación intermodal, ¿no? ¿Cuánto falta todavía por desarrollar?
Bueno, la estación está prorrogada indefinidamente su licitación. De momento han hecho unos cambios en la zona de vías para que pudiese llegar aquí el AVE de una forma un poco rara, que a algunos nos extraña mucho que pare a la intemperie, porque para antes de llegar a la zona cubierta por las marquesinas, por lo menos la gran proporción de la longitud del AVE.
Sí, además, viendo un día como el de hoy, con una ola de calor, con un calor sofocante, es increíble, ¿no? Está refugiado.
Es inhumano. Y luego, pues el problema que hay de cambio de vías, porque hay que transbordar, y entonces algunos transbordos no se cambia de vía, pero en otros sí. Hay un solo ascensor, las escaleras para circular de unos andenes a otros pues son muy incómodas. Es decir, que falta toda la infraestructura de la propia estación, independientemente del edificio, que eso es otra cosa, del propio movimiento de los viajeros dentro de la estación, eso es lo que falta. Luego, como se sabe, pues esa famosa pasarela peatonal para ir a la otra zona, la de circulación de vehículos, las marquesinas en el exterior para que la gente no se achicharre o se moje, y todo eso. Es decir, en la estación prácticamente falta todo, porque lo que han hecho casi se va a deshacer cuando esté hecha la variante y hagan la estación como Dios manda.
De hecho, hay un incumplimiento de la ministra de Transportes, que había dicho que en junio de 2022... es decir, el mes pasado, estarían licitadas las primeras obras de la estación, pero no se ha cumplido el plazo.
No se ha cumplido, no. Ni sabemos cuándo se va a iniciar, porque no hay noticias de eso. Las preguntas que se le hacen en el Parlamento, las contestaciones son muy vagas.
Y esto, estaríamos hablando de cientos de millones de euros.
Sí, yo lo tenía por aquí apuntado porque me olvido. Lo que está previsto son 145 millones con IVA. Lo que es la estación, pero de ellos la adaptación de las vías y esto del transbordo de viajeros de un lado a otro, ascensores, escaleras mecánicas, etcétera, etcétera, ya se llevan 101 millones, es decir que la adaptación del edificio son 14 millones. Por cierto, coincide con lo que estaba presupuestado por Foster para el edificio de la estación, 14 millones. Otra cosa es el resto de las cosas, pues siempre se mezcló todo para hacer ahí un totum revolutum que nos despistara, pero lo que era el edificio de la estación de Foster es exactamente, era de 14 millones y hoy sigue siendo de 14 millones el presupuesto que tiene Adif para remodelar el edificio.
Estamos con Manuel Martínez Rapel hablando de los casi 7 meses de la llegada del AVE, que supuso sin lugar a dudas un éxito desde el punto de vista para todos los ciudadanos, pero también desde todos los puntos de vista turístico, económico, ¿no? Porque veis mucho turismo estos días en Orense, se ha visto, ¿no?
Sin duda alguna. Lo que teníamos es que adaptarnos mejor, tener nuestros monumentos abiertos, con circuitos organizados, con todo en marcha para que los turistas se aprovecharan de esta maravillosa provincia que tenemos y que nosotros aprovecháramos los beneficios que trae el turismo, ¿no?
Claro que sí. El túnel del Padornelo todavía no tiene proyecto constructivo.
Está con ello. El trayecto entre Olmedo y Galicia, Olmedo-Orense, fundamentalmente le faltan varias cosas. Tiene vía única en una serie de sitios. La vía única tiene unos inconvenientes muy grandes, por ejemplo, la que tenemos aquí próxima entre Tabadera y Orense. Y es que impide tener más frecuencias. Estas vías, como por ejemplo la Madrid-Barcelona o la Madrid-Sevilla, pues puede tener un tren cada 3 minutos. Pero nosotros no, porque tenemos muchos kilómetros todavía con vía única, entonces tienen que esperar para cruzarse en otros sitios. Tenemos entre Olmedo y Zamora vía única. A la salida de Zamora un pequeño tramo de vía única. Luego la zona de Padornelo. Accesos y tal, falta uno de los túneles y tenemos ahí vía única. Y luego Tabo de Lorense. Todo eso falta todavía. Y tenemos otro inconveniente para las frecuencias, que es la energía. Mientras no esté hecha la subestación de Ventas de la Capilla y la línea entre Las Portas y Ventas de la Capilla, esta línea no tiene suficiente energía para más frecuencias.
Pues fíjense ustedes. Por cierto, aquel programa que hacíamos el 21 de diciembre, cuando llegaba el primer tren de alta velocidad, un momento histórico desde la estación ferroviaria, estaba entre otros, además de Manuel Martínez Rapela, estaba el presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono, donde nos hablaba de la estación de mercancías en el polígono de San Cibrao, ¿no? Que además contaba con el apoyo de la Confederación Empresarial y de autoridades. ¿Y cómo está ese proyecto? Porque sería muy importante para la provincia, Manuel.
Pues es muy importante para, vamos a ver, Orense está funcionando con 3 estaciones de mercancías y con 3 estaciones de mercancías que mueven muy pocas mercancías para lo que debiera de ser. Es decir, se está tratando de incrementar el transporte de mercancías por ferrocarril, sobre todo por el cambio climático, el CO2, etcétera, etcétera, y por economía, que es muy importante. Pero la estación de más superficie que hay de mercancías en Orense es la estación Empalme, y ahí se mueve un vagón diario, es decir, prácticamente nada. Se podía suprimir sin que ocurriese nada.
Un vagón diario.
Un vagón diario, el equivalente a un vagón diario. Y sin embargo, donde se mueven mercancías es en el polígono de San Ciprián, y además con unas posibilidades de futuro de mover muchas más si desde allí hubiese tren, ferrocarril, ¿no? Bueno, pues ahí es donde habría que concentrar lo que tiene Coren con lo que genera el polígono de San Ciprián y con las basuras que en este momento están en Taboadela. Todas ellas, todo eso con más facilidad para el transporte de basuras, precisamente a Sogama, pues se concentraría en una estación que tiene con un anteproyecto la asociación del polígono, en donde se ve que hay terrenos, donde se ve que se le puede ceder a Adif, en donde se ve que caben y donde tiene todas las facilidades por estar pegada a la vía convencional actual. Pero Adif de momento no quiere hacerse eco de eso y dice que no lo tiene previsto y que no quiere saber nada. Esto lo hemos podido comprobar en una visita que hicimos a Adif recientemente. Yo creo que esto, que es tan lógico y tan normal como puede ser la variante de Orense, que desde el año 2006 algunos clamábamos por ella y todos decían que no se podía hacer, y ahí está, se está haciendo. Pues esto acabará haciéndose también. Las cosas normales se acaban haciendo. Lo que pasa es que siempre a los ministerios, cualquier cosa que le metan con ganchillo desde fuera, le suena a cuerno quemado. Entonces, le cuesta mucho trabajo dar el brazo a torcer, pero acabarán haciéndolo.
Pero cuanto más tarde siempre es peor, porque...
Naturalmente. Además, es muy barata. Nosotros le hemos presentado ese anteproyecto, hecho por Fernando Martínez Damas, en donde, perfectamente presupuestado, pues cuesta aproximadamente unos 20 millones de euros. Y eso se ahorraría en mantenimiento de las otras tres estaciones que se están haciendo ahora en muy poquitos años.
Pues qué pena, pero bueno, seguiremos hablando de este asunto. Y hay que hablar de la variante exterior, claro, porque vemos que llega el AVE, pero ya sabemos que en Taboadela baja. Ya no va a la misma velocidad.
Claro.
Entra por una variante exterior. Es una variante exterior de aproximadamente 17 kilómetros.
Así es.
Donde ya están licitados dos de los primeros tramos, ¿no?
Dos de los primeros tramos, que es un poco menos de la mitad de la longitud, pero que son importantes. Lo que hace falta es que se licite el resto, que parece que también están siendo reticentes a hacerlo.
¿Y por qué?
Debía de estar. Yo creo que, como siempre, por cuestiones económicas. Hay mucha presión de muchos sitios, posiblemente con más fuerza política que nosotros, y los dineros se van hacia otro lado.
¿Los dos primeros para cuándo podrían estar en funcionamiento?
Pues aproximadamente dentro de 3 años, calculamos nosotros.
Y claro, yo era pendiente de que se liciten los otros.
Sí. Hombre, eso resuelve poco. El que se llegue a 6 algo, algo es algo, ¿no? Porque es otro tramo de vía doble, pero luego se incorporaría otra vez a la vía actual, entrando por el puente, por San Francisco, etcétera, etcétera. El puente sobre el Miño, me refiero, el viaducto. Hombre, hace falta que se... Es que además, la consecuencia de hacer la variante quiere decir que es el momento de remodelar todas las vías en la estación. Y eso, de casi todo lo que hablamos hasta ahora sobre las estaciones, pues le afecta. Le afecta a la de mercancías, con lo cual ya se podía trasladar de ahí, y le afecta al movimiento de viajeros. Porque es de suponer que se cambie ese AVE que está llegando ahora y ya se haga con un AVE que es el abril pasante. Pasante quiero decir que habrá un cambio de vía, de ancho de vía dentro de la estación, y así se circularía hasta Santiago, ya a 300 kilómetros por hora, cosa que hasta ahora no se ha hecho, y se empiezan a cortar los tiempos a Vigo y Coruña. Uh-huh. Y al propio Santiago, claro.
¿Y para cuándo se recortarían los tiempos? Porque Santiago ahora mismo lo tenemos a 38 minutos, Coruña a 1 hora y 8 minutos.
Sí. Sí, pero ese cálculo el que hay que hacer es desde atrás, es decir, desde Madrid aquí. Lo que decíamos antes, si un tren, por ejemplo, si el AVE en este momento pudiese continuar al resto de Galicia, los tiempos a Santiago y a Vigo se acortarían por lo menos en media hora.
Claro.
Porque los que están siguiendo ahora son los Alvia, pero los Alvia llegan a Orense media hora más tarde que llega el AVE. Luego esa media hora hay que sumársela a lo que se lleva, el tiempo que lleva después a Coruña y a Vigo y a Santiago. Por lo tanto, me preguntas, ¿cuándo se van a cortar los tiempos? Cuando lleguen los abril. Ese es el primer. Ahí se va a cortar entre 20 y 30 minutos todo el resto de los trayectos de Galicia.
Entre 20 y 30 minutos. Pues ya lo vemos. Pero queda tiempo para esto. Estaba yo pensando en la variante exterior.
que además el primero que diseñó la variante exterior fue Manuel Martínez Rapella en el año 2006.
Bueno, yo no lo diseñé, yo fuimos un equipo de personas con un magnífico geógrafo que lo dibujó, pero que sí estábamos obsesionados con que había que hacer una variante, que el entrar por Orense y dividir la ciudad en dos era algo que había quedado obsoleto, porque cuando se hizo el ferrocarril venía bordeando Orense, pero luego Orense absorbió al ferrocarril. Entonces la historia estaba en ir hacia afuera. Perdona que te haya interrumpido.
No, la presentó Manuel, yo recuerdo, en aquella convocatoria en la CEO, además, en 2006 se tardó en aceptar esa propuesta. Resulta que hoy es la propuesta que tiene todo el mundo encima de la mesa, ¿no?
Se revolvió todo el mundo. Es curioso.
Se revolvió todo el mundo.
Eso es. Es curioso porque quiere decir que en Orense tenemos gente muy buena, porque quien nos diseñó, nosotros más o menos le decíamos que creíamos que debiera de ser la variante, pero quien la diseñó prácticamente Adif la copió, pero tal como estaba. Es decir, que apenas hay ninguna variante respecto a lo que fue diseñado en el 2006 por un grupo de orensanos.
¿Y el AVE a Vigo?
Bueno, esa es otra historia. El AVE a Vigo de Cerdedo, yo pronostico que no se hará nunca. Ya vengo diciéndolo, yo creo que en esta emisora lo dije en otras ocasiones. No se hará nunca porque es absurdo. Es un recorrido excesivo y un coste excesivo y que no se gana casi nada. Cierto es que en el momento que se planteó, que fue UGT quien lo planteó, el AVE por Cerdedo, la estación de Vigo es, como lo es hoy, una estación término. Por tanto, había que retroceder en todo caso para ir hacia la meseta. En este momento se está planteando que la estación de Vigo sea pasante para poder ir a Portugal y para prolongar el eixo atlántico en alta velocidad. Al hacer eso se llega a Porriño inmediatamente desde Vigo, casi todo en túnel, pero se puede llegar en 8 minutos, 9 minutos, y desde Porriño a Orense hay 70 y tantos kilómetros. Es decir, que esa es la línea que hay que aprovechar en lugar de la de Cerdedo para hacer un AVE directo a Vigo, si es que llega a hacerse alguna vez, que yo supongo que Vigo tendrá la presión suficiente para que se haga. Lo que no puede tener la presión suficiente es para que se haga por Cerdedo, porque no es la mejor solución.
Bueno, estamos a 2:15 de Madrid, de la capital de España. Estamos a 1 hora de Zamora, ¿eh?
Sí,
de Castilla León. Es increíble. Y resulta, hablando de otras infraestructuras, que tenemos aquí en la provincia de Orense una comarca, como es la comarca de Valdeorras, que está a más tiempo que Zamora ahora mismo.
Sí.
Zamora a 1 hora, y bueno, a través de la Nacional 120 llegar a la comarca de Valdeorras pues nos lleva 1 hora y media. ¿Cómo está viendo Manuel Martínez Rapella esa infraestructura, la autovía Ponferrada?
Pues como un clamor desde hace mucho tiempo, que de los que nos preocupamos de esto lo venimos diciendo. En el Foro Liceo hemos hecho varios trabajos sobre esto. Ahora acabamos de hacer uno del campus de Orense, en el que también le favorecería muchísimo las infraestructuras que faltan en la provincia. En la provincia de Orense faltan 3 infraestructuras viarias fundamentales por carretera. Una es la 76, que es Valdeorras-Orense. Se llama Ponferrada-Orense, pero realmente lo que a nosotros nos interesa más que nada es que la comarca de Valdeorras, que es de las más fructíferas de la provincia, pues quede comunicada con la ciudad, y quede comunicada con la ciudad con un tiempo muy prudencial. Eso beneficia no solo a la universidad, que es el último trabajo que hicimos, sino a la economía de la provincia y de la propia capital. Y luego Lugo-Orense, las dos únicas provincias contiguas que no disponen de autovía en toda España. Entonces, la Lugo-Orense, que acercaría todo el Valle de Lemos y de Chantada y tal a la capital en 20 minutos, también sería esencial para la economía de la ciudad, para la cultura de la ciudad y para la universidad y para todos. Y esto es un clamor porque, como ocurrió con el AVE, que desde el 2006 que estamos hablando y estamos en 2022, pues se está luchando para que se hagan esas infraestructuras. Orense no es una casualidad que sea solo el 10% de la riqueza de Galicia. No es una casualidad. Es falta de inversiones en Orense por las administraciones foráneas. Y dos de ellas son estas que acabamos de hablar. Y la tercera, que sería también muy importante, es prolongar la autovía que hoy termina en Celanova hasta la frontera portuguesa.
Uh-huh. Sí.
Eso significa que con 20 kilómetros, 20 algo, que se llegaría a Ponte da Barca si los portugueses enlazan ahí, y estaría enlazado por autovía toda Galicia y Portugal. Sin bajarnos de una autovía, estaría conectado todo. Naturalmente, todo ese norte de Portugal, que ahora está muy echado para adelante con las industrias y por ahí, pues estaría conectado con la capital, con la, su universidad y con todo, ¿no?
La autovía Valdeorras y la autovía a Lugo, ¿ahora mismo cómo está ese proyecto?
Pues yo diría que parado.
Parado completamente.
Parado. De momento, sin ganas de hacerlo.
Pues es un problema.
Pero es una opinión. Desde luego, en el boletín oficial no se ve ningún avance.
Es que llevamos hablando tantos años de infraestructuras como la Circunvalación Norte, ¿no?
Sí.
Tantos es, años hablando.
Que es una parte de la Lugo-Orense, como sabes. Es pertenece al tramo Lugo-Orense de autovía, esa Circunvalación Norte, que de momento pues salió y no se empieza, no sé por qué, 1,7 kilómetros. O sea, que eso no arregla muy poquito.
Y llevamos desde los años 90 hablando de esa,
sí, sí,
de esa circunvalación.
Sí, sí.
Bueno, pues ya ha llovido desde entonces y nosotros seguimos contándolo, pero la verdad es que va a paso muy lento. Lo que sí va a paso muy rápido y nos congratulamos es el AVE, ¿eh? Y yo reafirmo las palabras que decía Manuel Martínez Rapel hace unos minutos, que decía que algunos dudaban del éxito. Pues ahí está, el éxito garantizado, el éxito es absoluto del tren de alta velocidad. Supone un antes y un después para la provincia de Orense, supone un antes y un después para el desarrollo económico, empresarial y el desarrollo turístico de la ciudad y de la provincia. Y ahí está, ¿no? Porque para una empresa tener a 2 horas y cuarto Madrid es fantástico.
Claro, además, sobre todo una provincia que no dispone de avión. Pero fíjate, yo tengo aquí una nota que cogí esta mañana. En la el Madrid-Valencia ya el 89% de los pasajeros se pasaron al tren y ya solo el 11% va en avión. El de Málaga, el 88-12. El de Barcelona, el 63-36. Y Galicia, el 20 en tren y el 80 en avión todavía. El recorrido que nos queda para acercarnos a los demás, que nos vamos a acercar, es decir, va a ser invertido, va a ser el 80 en tren y el 20 en avión, a pesar de los 3 aeropuertos que tenemos, significa que hay que mejorar mucho el trayecto con esas zonas que tienen de vía única, la electrificación, etcétera, y poner muchas más frecuencias.
Solo hay que contar la cantidad de orensanos que se iban al aeropuerto de Santiago, al aeropuerto de Vigo, para coger el avión para Madrid.
Sí, señor, así es.
Y ahora mismo ya no hay ni uno que haga eso, claro.
Pues difícil, siempre que haya plazas, claro.
Siempre que haya plazas.
Porque claro, de pues pie no dejan ir.
Bueno, pues eso será ya para otro debate, el tema de las plazas, porque está absolutamente colapsado. Encontrar una plaza para ir en AVE es... ¿En AVE o en Alvia, eh? En AVE,
sí,
o en Alvia.
Sí, sí, claro, claro.
Hay 2 frecuencias diarias hacia Madrid, 2 frecuencias diarias de Madrid a Orense de AVE, el resto es Alvia. Pero
8 Alvias, sí, exacto.
Encontrar una plaza es sencillamente complicado.
Muy complicado.
Todo un éxito y de eso nos congratulamos.
Y había mucho AVE escéptico. Aquí sí, creo que ya se habrán dado la vuelta.
Ahora ya nadie dice nada. Aquellos del AVE escépticos, porque ha sido un antes y un después para la provincia de Orense. Manuel Martínez Rapela, que es un placer que nos acompañe aquí en los micrófonos de la cadena COPE.
Buenas. El placer es mío. Muchas gracias.
35 grados de temperatura ya a esta hora, a la 1:54 en la capital de las Burgas. Hay que decir que gran parte de la provincia orense se encuentra en riesgo de incendio extremo este viernes. Así figura en el índice de riesgo diario de incendio forestal que elabora la Consellería de Medio Rural. Se tiene en cuenta el análisis de diversos factores que influyen en el comportamiento del fuego, tales como las condiciones de sequía, la humedad, temperatura y viento. Y es que Orense atraviesa los efectos de una ola de calor que ha obligado a decretar la alerta roja en los últimos días. Llevamos varios días con termómetros por encima de los 40 grados y pulverizando el récord de calor, primero con 43,3 grados, ayer con 44 grados. El Ayuntamiento de Orense comunicaba hace tan solo una hora que hoy quedaría abierta la circulación rodada en la calle Ribeira de Canedo. Ha rectificado y al final no va a ser esta tarde a partir de las 7, sino que el próximo lunes es cuando va a quedar abierta al tráfico rodado la calle Ribeira de Canedo en el barrio de Aponte. Será el lunes a partir de las 10 de la mañana cuando se restablezca la circulación tras las obras de renovación llevadas a cabo en los últimos meses. Es la 1:55, estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Te contamos más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
Clínica Dental Parracía durante los meses de junio y julio, con tu ortodoncia te regalamos una Alexa Echo Show 5 segunda generación y además un 10% de descuento en tratamientos e implantes. Ofertas no aplicables a seguros. Clínica Dental Parracía, Avenida de Celanova 15 a Valenza, 988-6014-13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente en la cadena COPE les ofrecemos notas necrológicas.
La familia de don Severino Peña Mosquera, maestro jubilado que falleció en Laias, Cenlle, descanse en paz, da las más expresivas gracias a cuantas personas se dignaron asistir a la conducción del cadáver y funerales por su eterno descanso, así como a todas aquellas que le han testimoniado su condolencia.
En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Historia de una canción. I shall sing. Cantaré.
Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Qué buena canción creó y grabó Van Morrison. Pero qué buena versión hizo en su día Art Garfunkel. Pipo Pam.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
¿Estás escuchando? COPE Ourense. 90.2 y 102.